Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Desde Cúcuta, en Colombia, el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, envía un contundente mensaje a Nicolás Maduro. La Voz de América entrevista al secretario Pompeo con Venezuela y Nicaragua como temas centrales. El presidente Donald Trump desata una nueva controversia por los migrantes centroamericanos. Y hoy se realiza la 123 edición de la Maratón de Boston. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 15 de abril de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, pidió al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su visita a Cúcuta, que abra las fronteras. Y en una declaración conjunta con el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que Estados Unidos desea un mejor futuro para el pueblo venezolano bajo el liderazgo del presidente interino Juan Guaidó y la Asamblea Nacional.
Mr. Maduro, open these bridges.
Señor Maduro, abra estos puentes, abra estas fronteras. Usted puede terminar esto hoy. Espero que le importe lo suficiente cuando vea el horror, cuando vea la tragedia, para que cambie sus maneras y se vaya de su país.
Sus palabras se dieron frente al centro de acopio Tienditas, en pleno cruce entre Colombia y Venezuela, un lugar donde continúa llegando la ayuda humanitaria que aún no llega a las manos de los venezolanos. Por su parte, el presidente colombiano Iván Duque destacó los esfuerzos de Colombia y la comunidad internacional para apoyar a los migrantes venezolanos.
Hoy celebro que una vez más se ratifique el compromiso que tenemos entre nuestros países con su presencia, para hacer todos los esfuerzos necesarios para el restablecimiento de la democracia, la libertad y el orden institucional en Venezuela.
Cúcuta fue la última parada de la gira de 5 días del secretario Pompeo por Sudamérica, donde el principal tema en agenda fue la crisis económica, política y social que atraviesa Venezuela, que ha llevado a una migración masiva por toda la región.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y en el marco de esta gira por Latinoamérica, el secretario de Estado, Mike Pompeo, concedió una entrevista a La Voz de América y a nuestro colega Gesell Tobías. Esta, la entrevista completa, con traducción simultánea.
Gracias. Comencemos con uno de los temas más candentes, Venezuela. Este es uno de los temas de los que usted ha estado hablando durante bastante tiempo. Y me gustaría saber cómo puede explicar al pueblo venezolano quién es su verdadero presidente. Tomemos en consideración que algunos venezolanos aún pagan impuestos al gobierno de Nicolás Maduro. Si un gobierno extranjero necesita ayudar a sus propios ciudadanos que viven en Venezuela, debe ponerse en contacto con los funcionarios de Maduro. ¿Cómo podemos explicárselo al pueblo venezolano?
Bueno, esa es una pregunta muy importante. El pueblo venezolano ha hablado. La elección ficticia que le dio a Maduro la supuesta autoridad que él tiene, el mundo ha reconocido. Ahora hay 54 países, además del pueblo de Venezuela, que reconocen que Maduro no es un líder legítimo. Todavía tiene el control de los elementos del poder, por cierto. Pero la gente ha hablado. Sabemos lo que quieren. Maduro y sus secuaces han destruido esta nación. El pueblo venezolano puede ver eso muy claramente. Por eso no lo querían de vuelta. Le dan poder a la Asamblea Nacional. Ahora Juan Guaidó, de una manera que, en última instancia, devolverá a Venezuela la verdadera democracia y la prosperidad. Usted sabe la historia. Esta es una nación rica, una nación rica. Una nación de personas que son laboriosas y están preparadas para trabajar muy, muy duro. Lo que necesitan es un líder que esté preparado para ayudarlos, que no sea corrupto, que no entregue el poder a los cubanos y exigir intervenciones para que los rusos los salven. El nuevo liderazgo lo hará. Y Estados Unidos está listo para apoyar no solo al pueblo venezolano, sino a todos los países de esta región. Estamos aquí hoy en Paraguay, los países de esta región que reconocen lo mismo.
¿Qué pasa si Maduro sigue teniendo el poder militar y mantiene el cargo? ¿Tiene Estados Unidos una nueva estrategia? ¿Tiene Maduro una fecha límite, por ejemplo, para el gobierno de Estados Unidos?
Bueno, la estrategia no es solo una estrategia estadounidense, es la estrategia del pueblo venezolano. Los grupos de oposición se unieron, dejaron en claro que era inaceptable lo que hizo el régimen de Maduro. Le dieron a Juan Guaidó la autoridad a través de la Asamblea Nacional para liderar su nación. Esta no será una solución estadounidense para este problema. Será la solución que el pueblo venezolano elija. Comenté algunas veces. A veces la gente piensa que Maduro está ganando y, sin embargo, ha entregado todo su poder a los cubanos y los rusos. Esta es la debilidad de Maduro. Y así esta debilidad finalmente lo llevará a su partida y se restablecerán la democracia y la prosperidad en Venezuela. Estoy muy seguro de eso.
Y sé que usted ya respondió a esto muchas veces, pero tengo que preguntar, ¿siguen todas las opciones sobre la mesa?
Por supuesto que permanecen en la mesa y mantenemos todas las opciones en la mesa porque es muy importante que no sabemos cómo van a pasar las cosas. El pueblo venezolano tiene derecho a la democracia que ha exigido y queremos asegurarnos de que los recursos de los Estados Unidos de América no se vean excluidos de ser utilizados si eso resulta ser lo correcto.
Y como mencionó, Maduro tiene el apoyo de Rusia y China. ¿Eso hace que una decisión contra el gobierno de Maduro sea más compleja de tomar? ¿Podría esto aumentar las tensiones entre Washington y el Kremlin?
Siempre comento que alguna gente de Maduro habla sobre intervención en Venezuela. Los rusos dirán que los estadounidenses no deberían intervenir en Venezuela. Bueno, quiero decir, es casi gracioso decir claro, han intervenido de la forma más fundamental. Los cubanos poseen el aparato de seguridad. Pensaría que si fueras el líder militar de Venezuela te sentirías avergonzado por eso. El pueblo de Venezuela quiere su propia seguridad, quiere su propia democracia, quiere que los venezolanos lideren su nación, no personas de una pequeña isla, no personas de Rusia. Quiere que su propio país sea liderado por su propia gente. Y eso es lo que hace Brasil y Colombia, el Grupo de Lima, la OEA aquí en Paraguay. Eso es lo que demandan todos los líderes de la región y eso es lo que Estados Unidos está dispuesto a apoyar.
¿Hay alguna línea de comunicación entre funcionarios de Estados Unidos y militares en Venezuela?
¿Sabes? No creo que haya ningún error sobre cuál es la posición de Estados Unidos con respecto al ejército de Venezuela. Hemos dejado en claro públicamente que no deberían seguir apoyando a Maduro, que este régimen ha terminado, que su día ha terminado y que se debe pasar una nueva página y que ellos que continúan apoyando a Maduro enfrentarán sus propias consecuencias y los que tomen una decisión diferente, los líderes militares que tomen la decisión de defender al pueblo venezolano encontrarán días más felices.
¿Y Estados Unidos apoya o le ha dado algún consejo al gobierno interino de Guaidó sobre la posibilidad de otorgar amnistía a cualquier militar venezolano que le dé la espalda al gobierno venezolano?
Claro, hemos hablado con Juan Guaidó sobre cómo sería el primer día. Claro, Maduro se irá y queremos asegurarnos de que al día siguiente el mundo esté listo para apoyar a Venezuela. Eso implicará tomar decisiones sobre cómo abordar las transgresiones de líderes militares de alto rango, aquellos que infligieron violencia y aquellos que hicieron daño a los venezolanos. Bueno, estos serán hechos responsables. Los que tomaron una decisión diferente, una mejor decisión, una decisión en nombre de las instituciones democráticas de Venezuela, serán tratados de manera muy diferente.
Con muchos países de América Latina girando a la derecha y con la crisis económica venezolana en su peor momento, ¿cree que el gobierno iraní todavía tiene presencia en América Latina y, si la tiene, sigue siendo una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos?
Entonces la pregunta es, ¿qué hacen los iraníes? Sí, no hay duda. El dinero iraní permanece en América del Sur. Se utiliza con fines malignos. Apoya a Hezbollah, apoya a organizaciones criminales transnacionales y apoya los esfuerzos de terrorismo en toda la región. Estados Unidos está trabajando con nuestros socios en esta área para eliminar esas redes, para reducir ese riesgo. IRGC vio el otro día, hubo un vuelo aéreo directo de Teherán a Caracas. Esto es Irán interviniendo en América del Sur. Eso no es lo mejor para el pueblo sudamericano y Estados Unidos está listo. Vemos a Irán por lo que es, el mayor patrocinador estatal de terrorismo en el mundo. Esa es una amenaza global. Estamos preparados para rechazarla no solo en Medio Oriente, sino también en Sudamérica y donde sea que encontremos esa amenaza presente.
Moving forward, Secretary Pompeo, yesterday you mentioned in a
speech, Santiago.
Avanzando a otro tema, secretario Pompeo, ayer usted mencionó en su discurso desde Santiago que Chile es un buen ejemplo, un modelo de crecimiento económico, pero Chile también tiene muchos intercambios con China, 43 mil millones de dólares, si no me equivoco. Estados Unidos es el segundo socio. ¿Puede algún país de América Latina tener una relación económica y diplomática con China al mismo tiempo que lo hace con Estados Unidos?
With the United States.
Oh, of course. What we've said about China is very clear.
Oh, por supuesto. Lo que hemos dicho sobre China es muy claro. Estados Unidos tiene grandes relaciones económicas con China. Queremos que China crezca y prospere. Esto es lo que no queremos, especialmente en América del Sur. No queremos que China simplemente se presente con bolsas llenas de dinero y soborne a funcionarios. No queremos simplemente que llegue y ponga tecnología de Huawei o China en la infraestructura de estos países para que los ciudadanos de Chile o los ciudadanos de Paraguay vean su información privada sea robada por el gobierno chino. No queremos actividad corrupta. China debería competir. Tenemos democracias aquí en Sudamérica. Ahora, esto es algo glorioso que mercados libres, y capitalismo y oportunidad, ese conjunto de valores de transparencia, de Estado de Derecho, es el que exige el pueblo sudamericano. No es lo que China trae. China aparece para competir sobre una base comercial que parece perfectamente razonable. Cuando aparecen con un intento maligno de dar dinero con condiciones, lo que destruirá la soberanía de una nación sudamericana, eso no es bueno para la gente en ese país. Y Estados Unidos está preparado para ayudar a esos países a reconocer esa amenaza y ofrecerles alternativas.
Cambiando un poco el tema, Estados Unidos recortó fondos a tres países de América Central, Honduras, Guatemala y El Salvador. ¿Es esta una decisión final o pueden ellos recuperar la confianza del gobierno de Estados Unidos y también el dinero?
Sí, por supuesto que pueden. Mire que Estados Unidos es la nación más generosa en lo que se refiere a asistencia humanitaria y extranjera a cualquier país del mundo. La administración de Trump ha mantenido eso. Bueno, queremos asegurarnos de que donde proporcionemos esos recursos, los dólares del contribuyente estadounidense, que sean efectivos y obtengamos resultados. No solo lo queremos nosotros, sino también esos países. Entonces, la decisión del presidente Trump, vimos que esos países no estaban haciendo lo necesario para evitar ese enorme desafío migratorio, esta crisis que Estados Unidos tiene en su frontera sur. A medida que esos países trabajan para desarrollar sistemas para evitar que sus ciudadanos hagan este viaje increíblemente peligroso desde Guatemala, desde Honduras o desde El Salvador a través de México hacia Estados Unidos, cuando esos países comiencen a tomar medidas que lo detengan, reconsideraremos esa decisión.
Mi última pregunta. Secretario, esta semana Nicaragua recordará un año desde que comenzó la crisis política y social. Más de 350 personas han muerto durante esta crisis. Las negociaciones son muy lentas en este momento y la represión continúa con personas que se manifiestan públicamente. ¿Está Estados Unidos dando nuevos pasos contra el gobierno del presidente en Nicaragua?
Esa es una gran pregunta. Aquí estoy en Paraguay, estuve en Chile, estaré en Perú, estaré en Colombia antes de regresar a Estados Unidos. Uno ve la mayoría de los países de América Central y del Sur que se dirigen hacia la libertad, hacia la democracia. Y sin embargo, tienen a Venezuela, Nicaragua atrapadas en la historia, atrapadas en la dictadura, atrapadas con mal liderazgo, cleptócratas que roban a su propia gente. Nuestros esfuerzos en Nicaragua son muy similares a los de Venezuela. Queremos que el pueblo nicaragüense tenga todas las grandes cosas a las que tiene derecho y que tanto desean. Y el señor Ortega y su esposa, ambos necesitan cambiar para darle a Nicaragua esa oportunidad.
Era el secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo en entrevista con nuestro colega Gesell Tobías. Hacemos una pausa, enseguida continuamos con Buenos Días, América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América y agradecemos su sintonía. La propuesta del presidente Donald Trump para enfrentar la crisis de migrantes genera una rápida reacción de los demócratas. Luis Alberto Facal reporta.
En respuesta a una oleada histórica de migrantes centroamericanos que llegan a la frontera de México con Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha lanzado una variedad de propuestas, desde cerrar la frontera hasta transferir migrantes a baluartes demócratas urbanos. Recientemente, Trump se alejó de las amenazas de sellar la frontera sur solo para sugerir otra idea nunca antes contemplada: enviar migrantes a los estados y ciudades gobernadas por demócratas. California ciertamente siempre dice que queremos más personas, quieren más personas en sus ciudades santuario. Bueno, les daremos más personas, podemos darles un suministro ilimitado. Vamos a ver si están tan felices. Los demócratas respondieron rápidamente, como la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Es solo otra noción que no es digna de la presidencia de Estados Unidos.
La Casa Blanca dice que no se han tomado decisiones finales. La portavoz presidencial Sarah Sanders habló el domingo en This Week de ABC.
Esta es una opción sobre la mesa. Lo ideal sería no lidiar con la afluencia masiva de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera, la crisis que tenemos desde el punto de vista de la seguridad nacional y humanitaria. Si los demócratas se unen para ayudar al presidente para arreglar las leyes, todo esto podría desaparecer.
Las llamadas ciudades santuario, a donde Trump propone enviar los inmigrantes indocumentados, no colaboran con las autoridades federales para identificar y remover a los inmigrantes indocumentados en sus jurisdicciones. La idea de Trump, si se implementa, probablemente generaría desafíos legales y posiblemente disensión dentro de su propia administración. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, autoridades mexicanas deportaron a 204 migrantes hondureños. El Instituto Nacional de Migración informó que los hondureños en situación irregular fueron llevados del estado de Veracruz a San Pedro Sula, en Honduras. El gobierno mexicano añadió que la mayoría eran familias con niños menores de edad. Ivanka Trump llegó a Addis Abeba, la capital de Etiopía, el domingo para una cumbre sobre la inclusión económica y el empoderamiento de las mujeres africanas. La hija y asesora del presidente Donald Trump visitó una cafetería y una empresa textil en Addis Abeba. Ella está allí para promover una iniciativa de 50 millones de dólares promulgada por su padre en febrero, que tiene como objetivo fomentar el empleo de las mujeres en los países en desarrollo. Creemos que invertir en mujeres es una política de desarrollo inteligente y es un negocio inteligente. También es en nuestro interés de seguridad, debido a que las mujeres, cuando tienen el poder, fomentan la paz y la estabilidad. Y hemos visto esto repetirse una y otra vez. Así que para la fortaleza y la resistencia de las naciones, el empoderamiento de las mujeres es absolutamente crítico. Ivanka Trump también se reunirá con el presidente de Etiopía, Saleh Work Zewde, y con el primer ministro Idi Ahmed, antes de ir a Costa de Marfil, donde asistirá a la reunión sobre oportunidades económicas para las mujeres en África Occidental. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más en Buenos Días, América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El Papa Francisco oró el domingo de Ramos por la paz en Medio Oriente y por el compromiso con la humildad. Desde Roma informa Sabina Castelfranco.
El Papa Francisco celebró la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, a la que asistieron cerca de 40.000 personas entre fieles y turistas, marcando el comienzo de la época más sagrada y una de las más ocupadas en el calendario del Papa. Como es tradición, la misa dominical comenzó con el Papa Francisco, vestido de color rojo brillante, roció agua bendita, las palmas y ramas de olivo para el servicio frente al imponente obelisco en el centro de la plaza. Con una palma trenzada y junto a muchos cardenales y obispos, tomó parte de una larga procesión antes de celebrar misa en un altar al aire libre, frente a la Basílica de San Pedro. El Domingo de Ramos marca el día en que Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén, y el Papa dijo:
acompañamos a nuestro Salvador con fe y devoción en su entrada a la Ciudad Santa y pedimos la gracia de seguirlo a la cruz para participar en su resurrección.
El Santo Padre añadió lo importante que es resistir las tentaciones del triunfalismo y la importancia de la humildad.
Una forma sutil de triunfalismo es la mundanalidad espiritual, que representa el mayor peligro, la tentación más traicionera que enfrenta la Iglesia. Jesús destruyó su triunfalismo con su pasión.
En el Domingo de Ramos, la Iglesia también celebra la Jornada Mundial de la Juventud y el Papa pidió a los jóvenes que no se avergüencen de mostrar su entusiasmo por Jesús. El Vaticano anunció que la próxima Jornada Mundial de la Juventud se celebrará en Portugal en 2021. El Papa Francisco les pidió a los que se reunieron al final de la misa que oraran por la paz en Tierra Santa y en todo el Medio Oriente. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Y en Venezuela, el gobierno en disputa declaró asueto por toda la Semana Santa. Carolina Alcalde con detalles.
Durante el fin de semana, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, realizó una gira por varias zonas del occidental estado Zulia, una de las regiones más afectadas por los apagones que se registran con mayor gravedad desde el 7 de marzo, y denunció que para lograr cumplir con su agenda, tuvo que enfrentar obstáculos e intentos de bloqueo realizados por funcionarios del gobierno en disputa.
Ya nosotros sabemos que somos mayoría, pero no es suficiente serlo. Hay que ejercer la mayoría. Hay que ejercerla en las calles y con fuerza.
En tanto, en la capital del país y durante un acto para conmemorar el 10º aniversario de la Milicia Nacional Bolivariana, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, pidió a la Asamblea Nacional Constituyente, considerada ilegítima por la oposición, y darle rango constitucional a ese cuerpo compuesto por civiles.
Ese pueblo disciplinado es capaz de hacer muchas cosas que si no estuviera organizado como miliciano o miliciana no lo lograría. Ahí están las funciones, un territorio, una misión, un fusil.
El presidente del gobierno en disputa declaró este lunes, martes y miércoles como días de asueto en el sector público para, según dijo, aprovechar esos días para agilizar la recuperación del sistema eléctrico nacional. Aunque históricamente en Semana Santa no hay actividades escolares y parte de las empresas toman vacaciones, solo jueves y viernes eran considerados feriados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El Maratón de Boston sigue siendo el más difícil para calificar en el mundo y se ha vuelto mucho más difícil para esta edición al realizarse hoy lunes 15 de abril de 2019. Para calificar, los atletas deben cumplir con los estándares de tiempo que corresponden a su edad y género. Nosotros estamos en punto de partida del Maratón de Boston conversando con representantes de Latinoamérica. La corredora de Ecuador, Elena Coro, nos saluda. Muy buenos días, Elena.
En la edición 123 de Boston 2019 están participando con 30.000 corredores. De hecho, ahora estoy aquí con un corredor élite de Ecuador que vino a hacer un buen tiempo y representar a nuestro país. También estamos con un hermano colombiano listo para dar lo mejor.
Y precisamente con Daniel Sánchez, corredor de élite de Ecuador, también conversó la Voz de América.
Gracias a Dios pudimos un buen registro y esperamos mejorar en esta carrera, esperamos mejorar ese registro y pues ir avanzando en récords personales.
¿Cuánto tiempo te has preparado, Daniel?
Bueno, la preparación de nosotros es toda la vida, todos los días, y cuando ya llegan eventos importantes pues solamente vamos corrigiendo errores y vamos afinando el trabajo para llegar en óptimas condiciones a la prueba. Bueno, en mi caso aspiramos poner mejorando una marca, correr una cerca de las 2:20, ¿no? Un poco más, un poco menos, pero bordear ese tiempo.
También Colombia está presente con Javier González.
Bueno, pues llevo ya varios meses, o sea, 3 meses, pero desde antes
para poder clasificar acá. Entonces ya muchos años, sí.
¿Cuánto tiempo has necesitado para clasificar? ¿Cuál es el tiempo elegido?
Mi tiempo para mi categoría es menos de 3.30, menos de 3.25.
Henry Llanos, Voz de América en Washington.
Hacemos una pausa, luego el espectáculo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
En este coitus interruptus que tú planteas en la lección número 8.
Alejandro Escalona, Voz de América. Hace un par de días estuvimos hablando del cortometraje Lesson Number 8, que fue presentado recientemente en el marco del vigésimo Festival de Cine de La Habana en Nueva York. Lesson Number 8 es parte de una serie de cortos titulada Lessons, del director Alberto Ferreras, donde se mezclan arte, psicología, filosofía y sexualidad. Y hoy vamos a conversar nuevamente con Alberto sobre el tema. ¿Qué es para ti arte?
Mira, yo creo que depende del momento en el que uno está viviendo. El arte cumple una función o no, o uno descubre. No me quiero poner súper filosófico, pero en este momento para mí el arte es una fuerza transformadora que entra en tu vida a través de una disciplina artística, que puede ser la música, que puede ser la literatura, que puede ser el teatro, que puede ser el cine, pero es definitivamente algo que es la expresión de otro individuo que te transforma y transforma tu manera de ver la realidad y que de alguna manera te pone, para que sea transformadora, tiene que ser no sentimental, pero definitivamente tocar tus sentimientos.
El personaje que interpreta a Barbara Hare en lección número 6 lo dice clarísimo en su respuesta de lo que para ella es arte.
Sí. Ella dice una cosa, como ella, históricamente las drag queens hacen doblaje, y esto es una cosa que yo notaba con la gente que realmente, sobre todo hace años cuando era un género mucho más subversivo, mucho más underground, uno a canciones que uno había oído mil veces, veías a una drag queen interpretándola y con su gestualidad te hacía entender la canción, a la que nunca le habías puesto cuidado a la letra, y te abría los ojos. Para mí el arte tiene que abrirte los ojos a algo, puede ser a la realidad de un individuo o puede ser a la tuya, algo en lo que tú te puedes ver reflejado.
Estuve viendo en lección número 7, la que vi más recientemente, es la relación madre-hija. ¿Podría ser padre-hijo?
Totalmente. Es que es un poco cruel. Bueno, para el que no ha tenido la oportunidad de verla, es esta confrontación entre una hija que le reclama a su madre que no la quiso. Ella se da cuenta que nunca la ha querido y la madre le dice, bueno, la verdad es que no. Es un poco mi reflexión, es mi manera de hacer las paces también, no con mis padres necesariamente, pero conmigo mismo. Dejar de echarle la culpa a los demás por lo que me pasa a mí.
Alberto Ferreras también es conocido por su novela Vías in Beauty, su serie documental Habla de HBO y su guión para Que Viva la Música del Festival Sundance en 2015. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y para el cierre de Buenos Días América, otra noticia. Fuertes tormentas avanzaron el domingo por el sur de Estados Unidos y provocaron tornados e inundaciones que dejaron por lo menos 8 muertos, incluyendo 3 niños, decenas de heridos, y arrasaron con gran parte de una localidad de Texas. Casi 90.000 personas se quedaron sin luz en ese estado, también en Mississippi, Luisiana, Arkansas y Georgia hasta el domingo en la tarde, como parte del sendero de destrucción del sistema de tormentas. Dos menores murieron en un camino rural del este de Texas después de que un pino cayera sobre el vehículo en el que viajaban durante una potente tormenta eléctrica cerca de Pollock, a 240 kilómetros al sureste de Dallas. Los niños de 8 y 3 años de edad murieron en el lugar, mientras que sus padres, que viajaban en los asientos delanteros, resultaron ilesos. Al menos una persona murió y unas 2 docenas resultaron heridas
después de que un supuesto tornado azotó al sitio histórico estatal Caddo Mounds en el este de Texas durante un evento cultural indígena en Alto, cerca de Dallas. Y llegamos al final de Buenos Días, América. Como siempre, agradecemos su sintonía. Estuvo Henry Llanos en la producción del programa y Zubeir Altaib en la sala de ingenieros. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefieren seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Muchas gracias, que tengan una excelente semana.